Hechos, capítulo 1, tenemos aquí uno de los relatos de la ascensión de nuestro Señor. Como mencionamos, también lo tenemos tanto en el Evangelio de Marcos como de Lucas, pero de momento vamos a centrarnos aquí en Hechos, capítulo 1, versículo 9, y dice: Y habiendo dicho estas cosas, que estaban relacionadas con la gran comisión, principalmente, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y ahora vamos a Hebreos, capítulo 8, y leyendo en el versículo 1 hasta el versículo 6, leemos: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz estas cosas, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si os fijáis en el versículo 6, aquí, bueno, todo el versículo 6 es muy interesante, pero hay esta palabra allí, más o menos hacia la mitad de este versículo, que habla de Cristo como mediador. Luego también lo tenemos en el capítulo 9, versículo 15, que dice: Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Y una vez más, son tres veces en las que se menciona en la epístola a los Hebreos el Señor Jesucristo como mediador. En el capítulo 12, en el versículo 24, dice: A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Si bien en el capítulo 8, capítulo 9, porque está contrastando con los mediadores del Antiguo Testamento, por eso está usando allí está usándolo en un sentido sin un artículo definido. Por cuanto es mediador de un mejor pacto, él es mediador de un nuevo pacto. Pero sin embargo, en el capítulo 12 leemos que él es el mediador. Y cuando pensamos como Cristo, como el mediador en su oficio, como mediador entre Dios y los hombres, a veces tendemos a pensar en su mediación, en su oficio como mediador, solamente en los términos de lo que él hizo aquí en la tierra. Cuando él vino a cumplir la ley de Dios, él se dio en sacrificio por nuestros pecados en la cruz, y en ese sentido, él está mediando, como era el sacerdote cuando mediaba y ofrecía el sacrificio por los pecados allí en el Antiguo Testamento, de lo cual vemos aquí que está hablando, por ejemplo, como hemos leído allí en el capítulo 8. Pero la mediación de Cristo no concluye cuando Él se sacrificó, cuando Él se dio en sacrificio por los pecados, entonces resucita, cuando asciende, entonces ahí ya no hay mediación de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo contrario, Él continúa haciendo o ejerciendo su oficio como mediador ahora a la diestra del Padre en los cielos. Como le expresa nuestro catecismo menor en una de las preguntas, dice que Cristo ejecuta sus oficios de profeta, sacerdote y rey, que son los tres oficios de su mediación, así que está hablando aquí de Cristo como el mediador. Dice: Cristo ejecuta estos oficios como mediador, tanto en su estado de humillación, cuando estaba aquí en la tierra, cuando se entregó en sacrificio por nuestros pecados en la cruz, sigue diciendo, como en el de la exaltación, como en el de su exaltación, ahora estando a la diestra del Padre en las alturas. Él sigue siendo nuestro mediador. Ahora, la palabra mediador, como he dicho, se menciona en el capítulo 8, versículo 6, capítulo 9, versículo 15 y capítulo 12, versículo 24. Y en cada uno de esos tres versículos es importante notar que este oficio de Cristo está íntimamente relacionado con el pacto de gracia. Si lo leéis allí, leemos: Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Capítulo 9, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Capítulo 12, versículo 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Así que vemos que la conexión es Cristo, nuestro mediador, no solamente aquí en la tierra, sino ahora también a la diestra del Padre, ejerciendo este oficio para que nosotros seamos beneficiarios de este pacto de gracia. Y fijaos cómo además, otra cosa importante, cómo es descrito este pacto, con qué calificativo. Capítulo 9 y capítulo 12 está descrito como un nuevo pacto. Y en el capítulo 8, versículo 6, está descrito como un mejor pacto. Teniendo todo eso en cuenta, ahora volvemos al capítulo 8 y quiero que leamos bien lo que está diciendo. Capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, y ya lo tratamos la última ocasión en el capítulo 9, versículos 23 al 26, pues tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, tras su ascensión, como hemos leído allí en Hechos, por ejemplo, y luego sigue diciendo allí al ministro del santuario, que no es de aquí terrenal, hecho de manos, sino que es el celestial. Y luego cuando ya ha hecho ese contraste entre lo terrenal y lo celestial, ahora dice en el versículo 6, pero ahora, está contrastando lo que era antes en el Antiguo Testamento, y ahora que el Señor ha ascendido, dice, pues ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El enfoque aquí no es, por tanto, cuando Cristo estaba en la tierra como mediador. Cuando dice el versículo 6 que Él es mediador, el enfoque no es en cuanto a lo que Él hizo en la tierra. El enfoque ahora, en este pasaje, es lo que Él está haciendo ahora en el cielo, a la diestra del Padre, en su exaltación, a favor nuestro, a favor de su pueblo. Y para mostrar esa grandeza, esa gloria de la mediación de nuestro Señor Jesucristo, no solamente allí vemos esa grandeza de su amor entregándose por nosotros en la cruz, sino que también vemos esa grandeza y esa gloria, en la misma gloria, cuando Él está allí sentado a la diestra del Padre. Y para ello, para enfatizar esa grandeza y lo que eso implica para nosotros, y para aquellos que aún no son salvos y necesitan la salvación en Cristo, en este versículo 6 lo enfatiza con un calificativo que se repite tres veces. Y es el calificativo mejor. Pero ese calificativo, en el contexto de la mediación de Cristo, que es esa palabra mediador, está justo en el centro de este versículo. Pues hay tres veces que se menciona esa palabra, ese calificativo mejor, con respecto, como dice aquí, a su ministerio. Su ministerio, dice, tanto mejor ministerio es el suyo. En cuanto al pacto, porque dice, cuanto es mediador de un mejor pacto. Y en tercer lugar dice, que es establecido sobre mejores promesas. Así que, continuando con aquellos aspectos de lo que resultó tras la ascensión del Señor a la diestra del Padre, vimos la última ocasión, su sacerdocio, pues en esta ocasión vemos que en base a su sacerdocio Él es mediador. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué nos está enseñando este versículo, capítulo 8, versículo 6, acerca de la mediación del Cristo exaltado, de nuestro Señor Jesucristo en la exaltación? Vemos que, en primer lugar, lo que está estableciendo es esta doble naturaleza, y ahora vamos a ver lo que implica, de nuestro Señor Jesucristo como el mediador entre Dios y los hombres. Y solamente lo tenemos con esta palabra, y luego ya desarrollaremos los otros aspectos de este versículo, cuando dice aquí cuánto es mediador. Jesucristo, como sabemos, como declara y revela claramente las Escrituras, posee dos naturalezas. ¿Con qué fin? Con el fin de poder mediar entre Dios y los hombres. ¿En qué contexto? En el contexto, como vemos aquí, del pacto de la gracia, por cuanto es mediador de un mejor pacto, del nuevo pacto. La segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, pues Él tomó nuestra naturaleza humana en unión con su naturaleza, y esta mañana, pues Juan ha estado mencionando algo de esto durante la meditación de la palabra. Y vemos clarísimamente por las Escrituras que Cristo, quien Dios siendo Dios, tomó en unión consigo nuestra naturaleza, es una sola persona, dos naturalezas distintas en unión en esa persona para siempre. Y como dice allí, tanto nuestra confesión como el catecismo, que es una sola persona, dos naturalezas, una sola persona, y sigue siendo y será así para siempre. Y solamente por citar algunos versículos clarísimos de ver estas dos naturalezas, tenemos por ejemplo Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 14, ya que el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos capítulo 1, versículo 3, y fijaos el lenguaje que usa. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. La palabra allí sustancia lo que quiere decir es lo que caracteriza en esencia a una persona o a un ser. Eso es lo que significa originalmente esa palabra en el griego. Y dice la misma imagen de su sustancia. Una imagen es el reflejo perfecto de lo que es la realidad. Y dice que el Hijo es la imagen misma, es el reflejo exacto de lo que es la esencia de Dios mismo. Eso es lo que dice Hebreos 1.3. O por ejemplo Romanos 9.5. Cuando dice claramente acerca del Hijo que es Dios sobre todas las cosas. Así que indiscutiblemente, conforme a la enseñanza de las Escrituras, y contrario a lo que dicen muchas sectas que niegan la deidad del Señor Jesucristo, Cristo es Dios juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Y sin embargo, por ejemplo, pasajes como 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios por una parte, verdadero Dios, verdadero hombre por otra, es el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Ahora, cuando el Señor Jesucristo, cuando Cristo vino en carne, no solamente llevó nuestra naturaleza, y aquí es donde ya vienen las implicaciones importantes en base a esta base doctrinal de las dos naturalezas de Cristo, no solamente el Señor llevó nuestra naturaleza en esa vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, como un sacrificio perfecto en nuestro lugar, llevando sobre sí mismo nuestro pecado, llevando en sí mismo nuestra naturaleza, en unión con su naturaleza divina, sino que además, en esa naturaleza humana, también resucitó, en esa naturaleza humana también ascendió, se sentó a la diestra del Padre, y ahora está allí mediando por nosotros, por su pueblo, no solamente como Dios, verdadero Dios, sino también como verdadero hombre. Y esto significa que nuestra naturaleza humana, cuando nos miramos a nosotros, nuestra naturaleza humana, vemos que nuestra naturaleza humana está caída por el pecado, está corrupta por el pecado, y sin embargo, en Cristo, quien lleva nuestra naturaleza humana ha entrado a la misma presencia de Dios, se ha sentado a la diestra de Dios, y allí está en la misma presencia de la deidad, aceptada, perfecta y sin pecado, a través de su representación, a través de siendo Cristo nuestro representante. Y por eso hemos leído allí Efesios capítulo 2, y en el versículo 6 dice: Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Este versículo no solamente habla de nuestra situación posicional, es decir, como estamos unidos con Cristo, pues allí en ese sentido pues estamos sentados juntamente en los lugares celestiales con Él, sino que además está hablando de lo que es Cristo siendo nuestro representante, que lleva nuestra naturaleza, Dios, además también hombre, pues allí siendo nuestra naturaleza la que está allí sentada a la diestra del Padre. Lo cual significa esa expresión, sentado a la diestra del Padre, no es otra cosa sino ser exaltado a la máxima gloria. Pues allí estamos nosotros en esa naturaleza representados. Una naturaleza perfecta, a pesar de que nosotros somos imperfectos. Una naturaleza sin pecado, naturaleza humana, sin pecado, a pesar de que nosotros somos pecadores. ¿Y qué te enseña eso a ti si estás sin Cristo, si aún no eres salvo? Porque recuerda que todos por naturaleza, como hemos leído allí en Efesios 2, todos por naturaleza, somos por naturaleza hijos de ira, igual que todos los demás. Hijos de desobediencia, igual que todos los demás. Y por tanto nos está diciendo que no hay otro como Cristo. Que no hay otro delante del Padre que pueda mediar a favor de los pecadores. Que no hay salvación fuera de Él. Y que no hay aceptación delante de Dios sin Él. Y es en este sentido que leemos en 1 Corintios 15 que usan incluso algunas de las sectas para negar la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Usan esta frase allí de Corintios en un sentido erróneo, cuando dice la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces dicen, pues como la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, pues Cristo no resucitó corporalmente. Claramente las Escrituras dicen que Cristo resucitó corporalmente. ¿Qué significa esa frase? Pues la siguiente que dice allí, en este pasaje de Corintios, la siguiente frase explica la primera. Cuando dice, la corrupción no hereda la incorrupción. Es decir, ¿qué es nuestra carne? ¿Qué es nuestra sangre? ¿En qué se está caracterizada? Pues aquí, en corrupción, por causa de nuestro pecado, por causa del pecado original. Por tanto, no podemos heredar la incorrupción si somos corruptos. No podemos heredar el reino de Dios si estamos en nuestro cuerpo de pecado y muertos en nuestros delitos y pecados. Debido a nuestra, a tú y a mí, naturaleza corrompida por el pecado, no podemos, no puedes, si estás sin Cristo, te dice claramente aquí que no puedes entrar a la presencia de Dios y no ser condenado. Porque esa naturaleza corrompida por el pecado no puede heredar el reino de Dios. Y tu fin, por tanto, si estás sin Cristo, dice claramente, si, ¿qué es? No es heredar el reino de Dios, sino que tu herencia está con Satanás y sus ángeles y todos aquellos que rehúsan creer en el Hijo. La eterna condenación bajo la justa ira de Dios. Y aquí está la maravilla de la gracia de Dios. Porque, por una parte, la justicia y la santidad de Dios nos dicen que únicamente Jesucristo es el único que por sí solo se puede presentar delante de Dios. Es el único cuya naturaleza, Dios, pero también verdadero hombre, cuya naturaleza humana perfecta se puede presentar delante de Dios por sí solo. Y eso nos dice la justicia y la santidad de Dios. Solo Cristo puede presentarse delante de Dios. Pero al mismo tiempo la gracia y la misericordia divinas nos dicen que Cristo media, no por sí mismo, porque no necesita mediar por sí mismo, como hemos leído y como ya consideramos la otra vez, el sumo sacerdote tenía que hacer el sacrificio por sí mismo, por sus pecados y luego por los del pueblo. Pues Cristo que es sin pecado no necesita mediar por sí mismo, y por tanto la gracia y la misericordia de Dios nos dice que Cristo no media por sí mismo porque no necesita, sino que Él media. Hace mediación por los pecadores, por su pueblo. Y allí está esa maravilla, que mientras que nosotros somos pecadores, nuestra naturaleza humana está corrupta y no tenemos por nosotros mismos acceso delante de Dios, por medio de Cristo, aquel que ascendió en nuestra naturaleza humana, perfecto, entrando en la presencia de Dios, nos dice que hay acceso a la presencia divina por medio de Él. Y nos dice además también en este pasaje y en la enseñanza de las Escrituras que Jesucristo, quien fue exaltado a la gloria, lo hizo en su naturaleza divina. No solamente Él es mediador nuestro en su naturaleza humana. Jesucristo fue exaltado a la gloria en su naturaleza humana. Como Señor, y como hemos leído antes, Dios sobre todas las cosas. Él no necesita ser exaltado. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es glorioso. Y sin embargo, leemos Cinco veces en el libro de Hebreos, ahora no tenemos tiempo para verlo, pero cinco veces a lo largo del libro de Hebreos leemos que Cristo fue exaltado a la diestra del Padre. Cinco veces a lo largo del libro de Hebreos. Ahora, ¿exaltado cómo? No exaltado como Dios, porque Él es Dios sobre todas las cosas, pero sí en su naturaleza humana, como nuestro mediador. Ahora, ¿qué es lo que implica que Cristo en su naturaleza humana fuese exaltado? Porque si esto no se tiene bien claro, hay muchas sectas, incluso evangélicos, neoevangélicos, que han caído en tremendas herejías por no entender lo que implica, lo que significa la exaltación de Cristo, nuestro Señor, como nuestro mediador en su naturaleza humana. La exaltación de la naturaleza humana de Cristo no significó la deificación de dicha naturaleza. Él es Dios sobre todas las cosas. Leemos que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero eso no significa que su naturaleza humana fue deificada. No fue deificada en su encarnación, cuando descendió del cielo, y tampoco fue deificada cuando Él, en su ascensión, cuando volvió al cielo. Su naturaleza divina sigue siendo Dios sobre todas las cosas. Su naturaleza humana sigue siendo humana, como todas las demás, como nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. Esa es la única diferencia con nosotros. No ha sido hecho en su naturaleza humana, no ha sido hecho un Dios o un semidios. Su glorificación no ha sido una fusión entre su naturaleza divina y su naturaleza humana, de forma que ahora hay una naturaleza distinta, mezclada, confusa, entre un semidios y un semihombre. Él, por ejemplo, en su naturaleza humana, él no puede ser. Jesús, en la carne, es decir, su naturaleza humana no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente. ¿Pero qué importancia tiene eso para nosotros? En primer lugar, nuestra glorificación, será semejante a la de Cristo, será semejante a la gloria de Cristo en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina. Si nosotros, como Cristo en su naturaleza humana fue exaltada como tal. No llegó a ser un Dios en su naturaleza humana, aunque es Dios sobre todas las cosas, en su naturaleza divina. Por tanto, nosotros, en nuestra glorificación, no llegaremos a ser dioses. O no llegaremos a ser como Dios en ese sentido, como Satanás en la mentira le dijo allí a Adán y Eva en el Edén. Esa es la enseñanza de la secta de los mormones, de que llegará el día cuando seremos exaltados, entonces cada uno será un dios y tendrá su mundo. Y no hace falta ir muy lejos, no hace falta ir a sectas, sino que nos vamos a ciertos círculos neoevangélicos, como he mencionado, y allí se encuentran algunas de las herejías más grandes. Por ejemplo, voy a citar un pastor neoevangélico, y alguno de vosotros tal vez lo habéis oído por nombre, es de Guatemala, su nombre que más se le conoce es Cash Luna. Voy a citar lo que dice en uno de sus sermones, supuestamente evangélico, aunque es, dejadme decirlo con todas las palabras, es un apóstata. Dice, cuando recibiste a Jesús, naciste de nuevo. Bueno, su soteriología, es decir, su doctrina de la salvación también es errónea, porque uno no nace de nuevo porque reciba a Jesús, sino que nace de nuevo y entonces reciba al Señor. Sigue diciendo, si naciste de nuevo, eres hijo de Dios. Ahora, ¿cómo se llama papá Dios? Fijaos cómo se dirige hacia Dios. Dice, Jehová, ¿y cómo te llamas tú? Bueno, con ese lenguaje que usa, dice, pues tú te llamas Junior, ¿no? Es decir, hijo. Junior. ¿Qué somos entonces? Conclusión, dice, Jehová Junior. Y sigue diciendo, la Biblia dice que somos dioses, porque somos Jehová Junior. Y eso lo dice uno que se hace llamar pastor evangélico. ¿Por qué? Porque no entiende, no solamente no entiende, sino que toma la osadía de exaltarse de una forma que el Señor no nos ha exaltado. La Biblia dice ciertamente que por la gracia de Dios somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Ahora, la naturaleza divina, Dios tiene atributos incomunicables y tiene atributos comunicables. Atributos incomunicables, es decir, que no pueden ser comunicados a la criatura, que son característicos únicos, exclusivos de Dios. Su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia. Él es infinito, Él es eterno de principio a fin, Él es inmutable. Y estos atributos no pueden ser comunicados a la criatura. Por tanto, nosotros no podemos recibir esos atributos que son puramente de la esencia divina. Pero también hay atributos comunicables en Dios. Es decir, que Dios los comunica en habiendo sido hechos a la imagen de Dios. Entre ellos, conocimiento, justicia, santidad, amor, etc. Y todos esos en Dios son perfectos y sin pecado. Cuando Dios creó al hombre, los creó con esa comunicando esos atributos de una forma perfecta, sin pecado, pero por causa del pecado, pues todos esos atributos pues se vieron mermados, corruptos por el pecado. Y es en este sentido, y esto es importante entenderlo bien, es en este sentido que nosotros seremos exaltados o glorificados a través de la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Él ha entrado a la diestra, Él ha entrado a la gloria en su ascensión como nuestro mediador en sus oficios, con esa naturaleza humana en unión con su naturaleza divina, siendo su naturaleza humana perfecta, sin pecado. Y por tanto, por medio de Cristo, vamos a entrar en la glorificación, no a un estado en el que seremos omniscientes, omnipresentes, omnipotentes, sino en esos atributos comunicables. Es decir, absolutamente santos, sin pecado, habiendo vivido aquí en esta vida con nuestro pecado arraigado en nuestras vidas. Pues llegará ese día que, si bien vamos creciendo en santidad, llegará ese día en la glorificación cuando seremos absoluta, perfectamente santos, en la que no habrá presencia de pecado. Y de esa forma, por la gracia de Dios, seremos aceptados en su presencia a través de la mediación de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, a pesar de nuestra indignidad. Pero también hay otra forma en que, o otra implicación que tiene aquí importancia para nosotros, que Cristo fue glorificado en su naturaleza humana. Y es que nuestra exaltación no resultará sino en la exaltación de Cristo sobre su iglesia. En realidad, en último lugar, nuestra glorificación no es el fin, sino que nuestra glorificación es el medio para exaltar a Cristo nuestro Señor. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Cuando el Señor Jesucristo venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado. Ese es el propósito cuando estemos en su presencia. Admirarle. Para ser admirado en todos los que creyeron. No pensemos ni por un solo momento, si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, aunque hayas vivido una vida de gran sacrificio por Él, incluso aquellos mártires, o en su voluntad el Señor, tal vez la cosa se pone tan mal que sufriremos persecución y alguno martirio, pues imaginaos en el peor de los casos, derramas tu sangre por testimonio de nuestro Señor Jesucristo, por amor a Él, pues nuestra exaltación, nuestra glorificación, no consistirá cuando llegue ese día en que el Señor venga, nos da unas palmaditas allí en la espalda y nos dice, pero qué bueno eres, qué increíble eres, qué bien lo has hecho. Aunque en su gracia nos dirá, bien, buen siervo y fiel. Pero no en el sentido de, te lo mereces, te mereces el cielo, te mereces estar conmigo. Porque nuestra exaltación, como hemos visto allí, nuestra glorificación no tendrá como objeto nosotros mismos, sino que será indicar, nuestra glorificación indicará aquel que es glorioso como nuestro mediador. Y como lo vemos allí en Apocalipsis 4 y 5, Cuando nos postraremos allí, allí nos da una visión de lo que es la gloria de los santos que están allí. Algunos de ellos, incluso muchos de ellos, que dieron su vida por testimonio del Evangelio de Cristo. Y dice que aquellos, y nos uniremos con ellos, nos postraremos, nuestros pies se postrarán. Y estas coronas de oro, ¿qué haremos con ellas? Dice allí que las arrojaremos al pie del trono. El trono en el cual está sentado Dios y el Cordero. Y echaremos nuestras coronas de oro allí al trono, al pie del trono de la gracia. Diciendo, como esas palabras allí de Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado es digno. Nosotros no somos dignos. Si tenemos una dignidad, como dice allí, el que se gloríese en el Señor. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Realmente nuestra gloria en el cielo, cuando el Señor nos llama a su presencia, no solamente en nuestras almas, sino cuando en la resurrección final, cuerpo y alma unidos de nuevo, nuestra verdadera gloria será poder tener el privilegio de decir: gracias, Señor, por tu salvación, porque he sido objeto de tu salvación a pesar de mi indignidad. Esa será nuestra gloria. Poder glorificar a aquel que nos ha redimido y aquel quien es nuestro mediador por toda la eternidad. Gracias por tu salvación, porque la salvación, como dice allí en Apocalipsis, porque la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y por tanto, no solamente nos dice cómo será aquel día, sino cómo debemos, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, quien es nuestro mediador, no solamente cuando viene aquí a la tierra, sino ahora también a la diestra del Padre, nos enseña no solamente lo que será entonces, sino cómo hemos de vivir ahora delante de Él. No gloriarnos en nosotros mismos por lo que hacemos allí, por lo que hacemos allá, para el Señor, sino realmente decir: todo esto es obra de la gracia de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. A pesar de todo lo que hizo el apóstol Pablo para el Señor, dice, por la gracia de Dios, por el don inmerecido de Dios, soy lo que soy. Y así hemos de vivir tú y yo delante del Señor. Todo lo que hacemos no es enfocándonos en nosotros mismos, en la honra que recibiremos de otros, sino todo apuntándolo a la honra del Señor, que nos redimió y nos hizo su pueblo, su iglesia, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y tal vez tú en esta tarde estás sin Cristo y te está enseñando que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual ser salvo, el nombre del Señor Jesucristo. Porque no tienes, ninguno de nosotros tenemos acceso delante de Dios. Pues por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, no tenemos acceso a su presencia. Solamente a través de Cristo, el perfecto mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay otra cosa más aquí que nos enseña este pasaje. Nos hemos centrado particularmente en la palabra mediador, pero de esa forma podemos apreciar, como he dicho, los tres aspectos que están relacionados con su mediación y relacionados con ese cualificativo, cada uno de ellos como mejor. Mejor ministerio, mejor pacto, mejores promesas. Entonces nos está hablando aquí, en segundo lugar, de la superioridad de Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. Y como digo, esta superioridad se ve por estas tres áreas. En primer lugar, dice que Cristo, como el mediador, tiene un mejor ministerio. Este ministerio, como vemos por el contraste, es mejor que el de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ahora, la semana anterior vimos bastantes aspectos acerca de por qué Cristo y su ministerio es superior al de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y no vamos a repetirlo, ya que estuvimos meditando allí en el capítulo 9, versículos 23 al 26, acerca de estos aspectos. Pero sin embargo, en este versículo, Hebreos 8, 6, hay una cosa que se señala en este versículo que no aparece en otro versículo, por lo menos de la Epístola a los Hebreos. Ahora, tristemente, en la traducción, en español, se ha perdido algo de la traducción, o algo del sentido original, de la fuerza del original. Sí que hay en otras versiones, por ejemplo, la Biblia de las Américas sí lo ha traducido así. Y lo voy a leer, por tanto, la forma que lo ha traducido la Biblia de las Américas, porque refleja mejor lo que es la fuerza del versículo en el original. Dice literalmente, pero ahora él, hablando de Cristo, pero ahora él ha obtenido. Este verbo allí, esta expresión no aparece, pero en español, en la traducción, pero sí en el original. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor. Es decir, a través de cómo Cristo ha obtenido este ministerio que es mejor. Pues tuvo lugar dos cosas. Primera, Dios, en el tiempo pasado, en la eternidad pasada, Dios decretó en su propósito eterno que el Hijo, su Hijo unigénito, su Hijo amado, sería el mediador del pacto de gracia. Por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20-21, y luego también allí se repite en varias ocasiones en el libro Apocalipsis esta expresión, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El propósito del Padre en su decreto eterno de que el Hijo, su Hijo unigénito, su hijo amado, sería el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el Cordero. Y en segundo lugar, no solamente ese decreto que fue establecido, sino además, en el tiempo y en el espacio, el Hijo es llamado por el Padre. Y esto lo tenemos allí, por ejemplo, expresado en esta epístola de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 4. Dice, y está haciendo también contraste entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio de Cristo. Dice Hebreos 5, versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En este contexto, en este pasaje está diciendo que ese propósito de yo te he engendrado hoy, el hijo, es en el sentido de que yo te he llamado para ser sumo sacerdote, mediador entre mí y este pueblo escogido por pura gracia. Cristo obtuvo este ministerio. Fijaos el contraste y por tanto lo que está estableciendo aquí. Cuando dice, él ha obtenido un ministerio tanto mejor. Está diciendo que Cristo obtuvo este ministerio no por una constitución legal, en el sentido terrenal, no por una constitución legal, no por una sucesión parental o una ordenación carnal, que son características del sacerdocio en el Antiguo Testamento. Constitución legal, terrenal, sucesión parental, es decir, el sumo sacerdote le seguía a su hijo y así sucesivamente, o por una ordenación carnal, sino que eso es solamente por juramento divino. Y así como dice entonces, por dos cosas inmutables, es decir, su eterno consejo, y que él ha prometido que su hijo es el mediador, esas dos cosas, que dice aquí, dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Sobre esa base ahora, ¿qué tiene el pueblo de Dios? Aquellos que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Dice, pues tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Capítulo 6, versículo 18. ¿Qué esperanza es esta? De la que está hablando allí, capítulo 6, versículo 18. Pues seguimos leyendo, dice, capítulo 7, versículo 22. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora, ¿qué significa eso de fiador? Y si os fijáis, en el himno que hemos cantado, ese himno 222, hay una de las estrofas que me encanta, y por eso lo hemos cantado, cuando dice, Cordero Santo que murió, fiador en mi lugar, resucitado es mediador y príncipe de paz. Estas verdades de este himno, de esa estrofa, yo creo, el escritor estaba pensando en estos versículos, en estas palabras de Hebreos, capítulo 6, capítulo 7. Está hablando de que Cristo es hecho fiador de un mejor pacto. Es decir, ¿qué significa fiador? Dado en garantía. Dios nos ha dado en garantía a su Hijo por juramento divino. ¿Para qué? Versículo 20, capítulo 7, versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento. Pues dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Es decir, lo que Cristo ha hecho y lo que el Señor está haciendo ahora, Cristo en su naturaleza humana, siendo exaltado a nuestro favor allí a la diestra del Padre, dice que Dios no se arrepentirá de eso. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y por eso Cristo tiene un mejor ministerio, porque lo ha obtenido no como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran sombras de lo venidero, sino como hemos leído allí, en el versículo 5, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Cristo ha sido puesto, establecido como mediador, porque ha obtenido un ministerio tanto mejor a través de su obra, a través del juramento divino, quien lo estableció en la eternidad y lo cumple en el tiempo con su promesa, en que Cristo es fiador nuestro, garantía nuestra. Además, la superioridad de Cristo como nuestro mediador también se ve en que Él es mediador, como dice aquí en el versículo 8:6, por cuanto es mediador de un mejor pacto. Su mediación es sacerdotal, es decir, Él media entre Dios y los hombres, a favor del hombre, delante de Dios, lo que significa su mediación sacerdotal. ¿Para qué? Para poder reconciliar estas dos partes. En la enemistad que había, poder reconciliarlas. Y cuando dice entonces aquí que Él es mediador de un mejor pacto, está dando por sentado que estas dos partes de este pacto son de tal naturaleza. Y escucha bien si estás sin Cristo, porque una de esas te incumbe. Porque una de las partes es el hombre, la otra parte es Dios. Pues son estas dos partes de tal naturaleza y están en tal estado que no pueden tratarse directamente la una con la otra. Así que Cristo, para que pudiese servir como mediador y porque pudiesen ambas partes tratar la una con la otra y haber reconciliación, se requería de este mediador que hiciese dos cosas. En primer lugar, quitar lo que había entre medias que hacía que era imposible que ambas partes pudiesen tratarse. Por una parte, nuestro problema, tu problema que estás sin Cristo, es que, como hemos visto, nuestra naturaleza es pecaminosa, hemos quebrantado la ley de Dios y por tanto eso nos hace enemigos de Dios. Por otra parte, Dios, que es justo y es santo, y no puede permitir que su ley sea quebrantada, Él está airado contra el pecador, es enemigo también del hombre, por causa del pecado en el hombre. Y por eso, ese obstáculo es imposible que Dios pueda tratar con nosotros directamente, ni nosotros poder tratar con Dios directamente, es imposible. Porque la naturaleza de Dios es santa, perfecta, y nosotros somos pecadores indignos, que hemos quebrantado su santa ley. Y allí está Cristo, quitando de en medio ese obstáculo, llevando sobre sí mismo la carga de nuestro pecado y sufriendo la justa ira de Dios que estaba en contra nuestra. Y así quitar ese obstáculo que de otra forma es imposible quitarlo. Para que una vez quitado, pueda haber ese trato personal y directo entre Dios y el hombre y Dios. Pero para que no solamente entonces pueda quitar ese obstáculo, sino garantizar. Pues lo que hace es, para poder, debía adquirir y garantizar de una manera digna de la gloria de Dios todos los beneficios establecidos en ese pacto, que es, por una parte, gracia, es decir, recibir el don inmerecido de que Dios nos pueda tratar directamente con nosotros, con favor, y de esta forma nosotros poder entrar en la misma gloria de Dios. Y esos beneficios, por tanto, esos beneficios espirituales de ese pacto de gracia se pueden resumir en esos dos aspectos: gracia y gloria para todos aquellos a favor de los cuales Cristo actúa como fiador, es decir, que ha pagado todo, Él es garantía de que se ha hecho todo para que Dios y el hombre, nosotros y Dios, seamos reconciliados. Y así, de esa forma, en base a esos dos aspectos que Cristo realizó como nuestro mediador, ambas partes ponen su aceptan ese mediador y ponen su confianza en ese mediador para poder tratar ambas partes la una con la otra. en la parte de Dios, Él dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia. En otras palabras, es a través de Él, el único que es, en el cual tiene su complacencia Dios, que el hombre es aceptado. Pero por otra parte, para que nosotros podamos ser aceptados delante de Dios, también debemos confiar en el mediador. Si aún estás sin Cristo, si aún estás en tus pecados, lo que tienes que hacer, lo que debes hacer es confiar en Él, en el Señor Jesucristo como tu Salvador, como dice allí el Salmo 110. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y ese pasaje está hablando de Cristo, es un pasaje mesiánico. Está hablando de su venida. Por tanto, está hablando de ofrecerse voluntariamente en el contexto de descansar en Cristo como tu Salvador, como tu mediador. Y en ese sentido, Cristo es mediador de un mejor pacto. Porque Él ha logrado todo lo necesario para que tú puedas ser aceptado delante de Dios. Para que cada uno que creemos, que confiamos en Cristo como nuestro Salvador, Dios pueda tratar con nosotros, por medio de Cristo, directamente con nosotros. Y nosotros poder acercarnos a Él por medio de Cristo y estar en la presencia de Dios. Sin temor alguno a ser condenados, sino todo lo contrario, a ser aceptados perfectamente, así como Cristo en su naturaleza perfecta, como nuestro mediador, es aceptado en la presencia de Dios. Y un aspecto más que menciona aquí, en cuanto a la superioridad de Cristo como nuestro mediador, está hablando que ese pacto del cual Él es mediador, ese pacto está establecido sobre mejores promesas. Cada pacto en las Escrituras que Dios establece con el hombre está basado o establecido sobre promesas. Así que un pacto y una promesa en esencia son la misma cosa. De hecho, cuando habla del pacto, fijaos cómo lo describe en Efesios 2, y lo hemos leído allí, Efesios 2:12. Los pactos de la promesa. Es decir, cada una de las confirmaciones de este pacto de gracia de Dios en el Antiguo Testamento y cómo se culmina en el Nuevo Testamento, dice que cada una de esas confirmaciones es la base está en la promesa del Mesías, la promesa del Señor Jesucristo, el Redentor de su pueblo. Ahora, dice aquí que este nuevo pacto está, fijaos en esta palabra, establecido sobre mejores promesas. Esa palabra establecido significa literalmente, legalmente establecido o legislado. En el capítulo 7 es traducido como recibió la ley. La misma palabra, recibió la ley. En otras palabras, significa que cuando dice que está establecido sobre mejores promesas, dice que este pacto ha sido promulgado o legislado por ley bajo autoridad divina. Y lo que Dios dice, por ley, jamás podrá ser anulado. Es lo que está diciendo. Lo que está diciendo en otras palabras, si tú vienes a Cristo y le recibes como tu Salvador y confías en Él como tu Salvador, eso jamás será anulado. Porque está establecido sobre mejores promesas. Ahora, cuando dice mejores promesas, no es, claro, lo comparamos con el Antiguo Testamento, ellos también tuvieron promesas, no está diciendo que ellos no tuvieron estas promesas que nosotros tenemos. Ellos tuvieron la promesa de la redención de sus pecados, ellos tuvieron la promesa de la vida eterna, la cual aceptaron sobre la base de la fe en el Mesías prometido. Y la única diferencia en eso es que nosotros también tenemos las mismas promesas, la promesa de la vida eterna, la promesa de la redención de nuestros pecados, por la fe en el Cristo que ha venido. Entonces, de lo que está hablando aquí, cuando dice mejores promesas, no está hablando, la comparación no es tanto en forma, no en esencia. Son las mismas promesas, la misma esencia de las promesas, vida eterna en el Mesías, en el Cristo, en el Redentor, solo que en forma, en el Antiguo Testamento eran sombras, tipos, cuadros, pero ahora nosotros no necesitamos esos cuadros, no necesitamos esos tipos, no necesitamos esas sombras, no necesitamos esos sacrificios de animales, sino que ahora en la culminación del tiempo y por la predicación del Evangelio que se proclama de una forma clara y abierta, la salvación en Cristo es proclamada de una forma sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna y no perecerá jamás. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto para ti si estás sin Cristo? Pues de la forma más sencilla no se puede decir, la tiene toda la relevancia para ti. Porque a través del Evangelio, de la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo y ahora su presente ministerio de mediación entre Dios y los hombres, a ti que estás aún en tus pecados, a través de la proclamación del Evangelio, se te proclama. Dios está llamando, a través de Cristo, al perdón de pecados y a la vida eterna. De una forma certera, de una forma segura, como dice aquí, Cristo tiene tanto ministerio, tiene un tanto mejor ministerio, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La salvación que Cristo vino a obrar, no es que Él hizo todo lo posible para intentar reconciliar a Dios al hombre, sino que Él proveyó todo lo necesario para adquirir y garantizar la reconciliación entre ti, si estás sin Cristo, y cada uno de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, y Dios mismo. Y todos aquellos que ponen la fe en Él como su Salvador, su Señor, su Fiador, su Mediador, reciben perdón de pecados y vida eterna. La cuestión, por tanto, es esta, y con esto concluyo. Si tú estás en esta tarde sin Cristo, aún no has creído en Él, aún no has puesto tu confianza en Él como tu Salvador, por tanto estás bajo la condenación de tus pecados, no te das cuenta que lo mejor para ti es precisamente confiar en aquel que es mediador, por cuanto tiene un mejor ministerio, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿No te das cuenta que esto es lo mejor para ti, estando aún en tus pecados, estando aún bajo la ira de Dios, y que estás en ese camino ancho que lleva a la perdición? Hablando de lo mejor, también debemos hablar de lo peor. Porque lo peor para ti, si estás sin Cristo, sería dejar esta vida habiendo rehusado creer en el Hijo de Dios. Porque llegará ese día, sin duda, si estás sin Cristo, llegará ese día, sin duda, usando las palabras de aquella parábola, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. En esta misma hora, ahora, en la predicación y la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo, tienes delante de ti, fíjate bien, tienes delante de ti lo mejor de lo mejor en Cristo, pero también tienes lo peor de lo peor sin Él. La cuestión es, ¿qué vas a escoger? Escucha la exhortación bíblica. Allí en Deuteronomio 30, cuando Moisés está hablando del pueblo de Israel, pues estas palabras están tan vivas como en aquel entonces. Escoge pues la vida que está en Cristo por la fe en Él, confiando en Él como tu único y suficiente Salvador. Escoge pues la vida para que vivas. Delante de ti está la muerte. Seguir en tus pecados, sin Cristo, lo peor de lo peor. Pero también por la gracia de Dios está delante de ti aquel quien es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Lo mejor de lo mejor. Como vemos aquí, con un mejor ministerio, en un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Que el Señor te ayude, por su Espíritu Santo, a escoger la vida para que vivas en Él. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por esta obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual, si bien fue consumada en la cruz del Calvario, no hay nada más que añadir, no hay nada más que ofrecer. Todo lo que necesitaba ser ofrecido delante de ti en una vida perfecta de obediencia, en un sacrificio perfecto en lugar del pecador. Cristo lo hizo todo. Y gracias te damos porque aquello que fue consumado en la cruz del Calvario, ahora Cristo, por su exaltación a tu diestra, intercediendo, mediando, siendo el fiador de su pueblo, es que todos aquellos que por la fe en Él descansan y confían como su Salvador, es que esa salvación tan grande es aplicada a nosotros para el perdón de nuestros pecados y para recibir en Él vida eterna. Gracias te damos, Padre, por esta esperanza que tenemos en Él, que es la esperanza de la gloria. Y te pedimos, Padre, lo que será el espíritu y el sentimiento de la mente y el corazón de cada uno de los que estarán allí en ese día, de arrodillarnos delante del trono y reconocer que la salvación te pertenece y, por tanto, la gloria, la honra y la alabanza, solamente tú eres merecedor de recibirlo. Que así sea también aquí en nuestra vida, que vivamos con corazones agradecidos y humillados para tu gloria y para tu honra en todo lo que hagamos. Igualmente, Padre, te rogamos por aquellos que aún no son salvos, para que en tu misericordia y por tu Santo Espíritu nazcan de nuevo en el reino de Dios, creyendo en Cristo como su Salvador y reconociendo y confesando sus pecados delante de ti, por medio de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo. Amén.